En esta noche vamos a estar hablando un poquito en el libro de Lucas, capítulo 18. Yo quiero que tú vayas allá conmigo. Lucas, capítulo 18. Cuando lo tengas, te estoy dando tiempo para que llegues. Vamos a orar. Lucas 18, desde el 9 hasta el 14. Llegaste. Ok, ahora oramos. Señor amado, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú nos cuidas y nos proteges. Permítenos, mi Señor, abrir tu palabra y que bajo la guianza de tu Espíritu podamos encontrar en ella el alimento espiritual que necesitamos para nuestras vidas. Sé con nosotros en una forma especial. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta noche queremos darte la bienvenida a este estudio de la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículos 9 y siguiente hasta el 14. Le hemos puesto por nombre a esta prédica, fariseo o publicano. El texto comienza de esta forma: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si usted quiere ubicarse en el contexto, si usted quiere saber qué era lo que estaba pasando en esa ocasión, dónde, en qué parte específicamente de la Biblia está enclavado este texto, pero qué era lo que había detrás, mire especialmente el versículo 20 del capítulo 17. Mire lo que pasaba ahí. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá como advertencia. Y ahí sigue el relato. Nuestro Señor Jesucristo fue preguntado por los fariseos en el capítulo anterior, y él comienza a relatarle cómo va a ser la venida del reino, cómo va a ser esto. Entonces, mira cómo en el capítulo 18, versículo 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si tú miras los versículos 1 hasta el 8 del capítulo 18, te vas a dar cuenta que esta primera parábola trata sobre la importancia de mantenerse constante en la oración. Oye, en el contexto le preguntan al Señor cómo va a ser la venida del reino, cómo va a ser esto. En el capítulo 18, la primera y la segunda parábola, el Señor Jesucristo trata sobre algo muy importante: cómo va a ser la vida en el reino, la vida espiritual. Una de las disciplinas espirituales fundamental para nosotros es la oración. Entonces, por eso es que tú ves que en esos primeros 8 versículos, el Señor Jesucristo les está diciendo a ese público, a ese auditorio que Él tiene, es muy importante, es supraimportante que ustedes sean constantes en la oración. Y en los versículos 9 al 14, que es lo que nos ocupa, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Y si tú te fijas especialmente en cómo comienza este versículo, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ya allá atrás vimos que quienes hicieron la pregunta inicial fueron ¿quiénes? Los fariseos. Aquí el Señor Jesucristo les está hablando a un grupo cualquiera de personas dentro de los fariseos. Y tú me dirás, ¿eso quiere decir que no todos los fariseos tenían la misma condición de este fariseo? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero, amado hermano, al abrirse el abanico, mira cómo dice el texto. A unos que confiaban en sí mismos como justos, al abrirse ese abanico, también te está hablando a ti, también me está hablando a mí, nos está hablando a todos nosotros. A ti que estás en la comodidad de tu casa ahora mismo, mirándome a través de tu aparato móvil o de tu computadora, lo que sea. Pero a ti también se te aplica esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y mira esa descripción que el Señor Jesucristo, que hace el texto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ese también muestra la celeridad del texto. Si tú te vas al capítulo 18, versículo 1, dice también, te lo voy a leer literalmente, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, un texto tras otro. La pregunta trajo una respuesta, también trajo una parábola, también trajo otra parábola. Y yo te digo a ti, y tú, amado, ¿dónde estás? Cuando te acercas al Señor, ¿tienes todavía la duda de cuándo va a venir el reino del cielo? ¿O no sabes cómo presentarte adecuadamente delante del Señor en oración? ¿Eres tú como este primer grupo que se va a describir a continuación? Quiera el Señor que no. ¿Cuál es el deseo que yo quiero? ¿Cuál es el deseo que yo tengo en mi corazón en esta noche? Que cada uno de nosotros sea suficientemente maduro para ver dónde está. Porque esta parábola solamente nos pone en dos escenarios. Uno o el otro. Unos que confiaban en sí mismos. ¡Qué osadía tan grande presentarse delante de Dios! Confiando en sí mismo, menospreciando a los demás. Mira cómo dice el texto. A unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Y yo lo que quiero es, lo que me gustaría es que en este momento de tu autoanálisis, tú puedas ver cuáles son esas características, esos flashes de tu vida que muestran que verdaderamente tú eres uno de esos que confían en sí mismo. Uno de esos que no ha puesto totalmente su confianza en Cristo. ¡Wow! Mira cómo dice el versículo siguiente, el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. Dos hombres subieron al templo ¿a qué? A orar. Si usted es un estudioso de la geografía de Israel, se va a dar cuenta que la ciudad de Jerusalén está en una montaña y que el templo de Jerusalén está en el top, o sea, en la parte más alta de la montaña. De modo que todas las personas, literalmente, todos los que querían adorar en el templo, tenían que hacer ¿qué? Subir al templo a adorar. En este caso, estas dos personas subieron al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Mira qué descripción tan terrible. Ahí tú no puedes notar una contradicción. El fariseo, ¿qué? Puesto en pie, ¿qué hacía? ¿Oraba con quién? Consigo mismo. ¡Wow! Muchas veces no pasa esto a nosotros. Por eso es que el auditorio del inicio, que abre un abanico donde no se incluye, es tan importante. Porque muchas veces nosotros, en nuestra arrogancia, en nuestra impiedad, oramos con nosotros mismos. No oramos para Dios, no hablamos con Dios, no tomamos en cuenta esa definición sencilla de lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Y a nosotros se nos olvida, queremos venir con todos nuestros rangos y presentarnos delante de Dios, delante del Rey Soberano, delante del Eterno, delante del Sublime, delante del Santo, y pensar que con todos nuestros rangos seremos escuchados por ellos. No. Esa no es la forma. Mira cómo dice el texto, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Y es posible que ahora mismo en tu mente tú digas, pero él mencionó el nombre de Dios. Lo mencionó, pero lo colgó ahí. Porque lo que sigue a continuación no demuestra la oración de un hombre de Dios. No demuestra la oración de un corazón que está rendido a los pies de Dios. Un corazón que está rendido a los pies de Dios considera el valor de las almas. Y en vez de estar menospreciando a los demás, los considera como preciosos para Cristo. Mira qué es lo primero que él dice. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Dios, te doy gracias porque yo pertenezco a una casta especial. Yo tengo que volver al inicio, necesariamente. Mira cómo dice en el inicio el texto. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Un abanico que se amplía donde cabe, y se completa, donde cabe la República Dominicana completa, donde caben los que me están viendo en Estados Unidos, los que me están viendo en Chile, en Paraguay, que sé que seguro me están viendo ahora mismo, lo que me están viendo en Canadá, todos cabemos ahí, hermanos, todos cabemos ahí. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, yo pertenezco a una casta especial. Delante de ti, mi Señor, yo tengo un espacio ganado a sangre, sudor y fuego. Total, yo puedo mirar a los demás por encima del hombre y decir, va, ustedes están allá, yo estoy aquí. Líbrenos el Señor, nunca tal hagamos, Nunca tal hagamos. Nunca tal hagamos. Nunca tal hagamos. Creernos que somos mejores que los demás. Nunca tal hagamos. Nunca, nunca. Es una gran osadía creer que tú eres especial, que tú eres mejor que los demás por méritos propios. Mira cómo dice ese versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y aquí comienza: ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Detalles, detalles. Ladrones, adúlteros, injustos, ni aún como este publicano. Él categorizó: ladrones, adúlteros, injustos, ni aún como este publicano. En su categoría, él tenía en el último lugar, ¿a quién? Al recaudador de impuestos. ¿Y saben qué, familia? No solamente él, la gran mayoría del pueblo de Israel tenía en esa categoría a los recaudadores de impuestos. Y junto a los recaudadores de impuestos, las adúlteras, las prostitutas, o los adúlteros, vamos a ponerlo los dos, los gentiles. Por eso es que en esta mañana ustedes veían que en Hechos 26, cuando Pablo mencionó a los gentiles, que él era enviado a los gentiles, ¿qué hizo la multitud? Se enardeció. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que los gentiles eran esos que están tirados para allá. Hechos 26, 25. Usted lo puede buscar. Sin embargo, el Señor Jesucristo, el versículo 24, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues y yo te envío hoy a los gentiles. Oh, Cristo tiene una visión diferente. Mientras los fariseos se creían una casta muy especial, el Señor Jesucristo dice: no, eso conmigo no prende. No es así. Yo quiero hablarte un poquito de cada uno de ellos. El fariseo. Yo quiero hablarte de cada uno de ellos y comenzaré primeramente con el fariseo. Yo sé que hay muchas personas que me están viendo que han leído su palabra y que tienen un conocimiento vasto de la palabra de Dios. Fariseo significa separado, pero ¿dónde se usa esa palabra atrás? Separado. Hubo un rey que usó unos utensilios y llamó a sus compañeros y se puso a usarlos. Y dos manos aparecieron en la pared: Mene Mene, Pérez, Tequel, Uparsin. Y las rodillas les temblaban. Y hay una palabra de esa que es la misma palabra que se usa para fariseo. ¿Cuál es? Pérez. Separado. Tu reinado fue pesado, tu reinado ha sido separado, ya tú has sido quitado, tu reino ha sido quitado, separado, fariseo, separado. Una palabra aramea, Pérez, Daniel 5:28, que significa separar, debido a una manera de vivir diferente a la generalidad de la gente, y en su afán o celo por la ley, casi llegaron a deificar esa clasificación que ellos hicieron. ¿Ustedes saben lo que significa deificar? Es agarrar el decálogo que ellos hicieron, todas esas añadiduras, y ponerlas en el lugar de Dios. Por eso ellos se consideraban en un lugar muy especial de esa clasificación social que habían hecho. Entonces, si tú miras, si tú te pones a ver en forma natural, ¿qué era mejor? Oye bien la pregunta, en forma natural, ¿qué era mejor? ¿Estar al lado de un fariseo o estar al lado de un recaudador de impuestos? Porque el fariseo tiene nombre. Es una persona espiritual. Es una persona que pertenece a una casta de adoradores. Cumplen la ley. Los recaudadores de impuestos eran odiados. De modo que, todo el mundo iba a querer ir del lado de ¿quiénes? De los fariseos. El Señor Jesucristo no. Él tenía un sistema diferente para ver las cosas. Para ellos era muy importante seguir al pie de la letra lo que ellos habían escrito. El Señor Jesucristo analizó todo lo que ellos decían y mira cómo los trató. Mateo 6:2. Ve conmigo a Mateo 6:2. Mira lo que dice aquí. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar como en pie. ¿Quién está en pie ahora mismo allá en el relato? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16 del mismo texto. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 15:7. Otro texto rapidito. Mateo 15:7. Dice la palabra del Señor así. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todos los elementos que el fariseo usa en su favor, el Señor Jesucristo lo desnuda uno a uno, ta, 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 ta. Y le da un calificativo en todos, eso hacen los hipócritas. No seas un hipócrita delante de Cristo. Cuando tú vengas a orar, sea en tu habitación, sea aquí, sea en tu carro que tú vas manejando, donde quiera que tú te encuentres, recuerda que estás delante del Señor Jesucristo y que Él vive en un eterno presente y que Él conoce todo tu ser y que por lo tanto delante de Él no puedes tener poses. En Hechos 11 del 19 al 26, los discípulos de Cristo con una causa fundamentada en el testimonio de Cristo mostraron una nueva forma de vivir. ¿Y qué dijeron ellos? De aquí en adelante, más que lo que dice ahí, ese decálogo que estas personas con todas sus añadiduras han traído, no los 10 mandamientos, sino todas las añadiduras que eran 600 y pico, eso no es lo más importante. Lo más importante es tu testimonio, la forma como tú vives delante de Dios y de los hombres, que verdaderamente tú muestres en tu vida que Cristo está en el centro de ella. Eso es lo más importante. El publicano, mira cómo dice el texto. Versículo 13, estoy dejando adrede el versículo 12, porque ya vi esos elementos en los versículos 2, 5, 16 de Mateo. Mas el publicano estando lejos, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en el relato? El publicano estando como lejos. Imagínate el templo, los fariseos, los judíos, tenían derecho a entrar a una parte del templo. Los gentiles no podían pasar del patio. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, en otro término, no podían pasar ¿de dónde? Del patio. Por eso es que tú ves que el fariseo puede estar allá, el publicano ni siquiera puede pasar del patio. Si se quiere delante de los hombres, él está en una posición privilegiada, no así delante de Dios. No así delante de Dios. ¿Cuál es la posición donde tú estás ahora mismo? ¿Cómo está tu vida espiritual ahora mismo? ¿Qué tan sólida es tu vida de oración en este momento? ¿Dónde estás? ¿Eres un publicano más? Que era Dios. ¿Eres un fariseo? ¿Eres un fariseo? El publicano que tenía la concesión de la recaudación de los tributos. Oye bien, ¿cómo funcionaba este asunto? Los romanos, en una comarca X o Y, necesitaban recaudar cierta cantidad de impuestos, de tributos. Ahora, ellos no se iban a poner a recaudar día tras día, semana por semana, mes tras mes, ese dinero. ¿Qué hacían? Una subasta. Y a esa subasta iban personas. Algunos, los que más pujaban, ganaban la subasta. Eso es un publicano. Ahora, ese publicano podía a su vez contratar otras personas que iban a hacer el trabajo por él. Uno y otros eran vistos como delincuentes por el pueblo. ¿Tú sabes por qué? Porque si ellos ganaban la subasta por una cantidad X, mire el peso, ellos iban a recaudar, ya tú sabes, si esto pesa más, baja más. Entonces, todo lo que queda extra, ¿de quién es? De ellos. ¿Pero a quién se lo están quitando? Al pueblo. Wow. Y si tú lo piensas, humanamente hablando, el pueblo tenía razón para quejarse de ellos, pero, no delante de Dios. Pero no delante de Dios. Yo quiero que tú vayas conmigo a Mateo 5, 46 y 47, para que tú veas cómo los publicanos no tenían derecho de estar en ciertos lugares en el templo. Mateo 5, 46 y 47. Mateo 5, 46 y 47. Mira cómo dice el texto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así quienes? Los gentiles, míralos en la misma línea. Sé pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 21:31. Por favor, ve conmigo a Mateo 21:31 para que tú veas aquí con quiénes se le compara. Mateo 21:31. Dice la palabra del Señor así. Mateo 21, 31 al 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y quienes y las rameras van delante de vosotros al reino, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo estos, no os arrepentisteis después para creerle. ¡Wow! Entonces, con los gentiles, con las rameras, el lugar en que tenían a los publicanos, el lugar en el que tenían a los cobradores de impuestos, humanamente hablando, no era bueno. Por eso es que ellos no podían pasar del patio del templo. Porque los israelitas pensaban que al estar en presencia de ellos, ¿qué pasaba? Se contaminaban. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Que eres tan especial que te contaminas al estar al lado de algunas personas? Todavía en este tiempo hay personas que piensan que son una casta especial. Que yo tengo 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, 25 años en la iglesia y tal asiento es mío. No. No. Tenemos que pensar en las almas. Si llegaron 10 visitas que no conocen de Cristo, que se sienten donde ellos quieran. Vamos a mostrarle a un Cristo cercano. Y si yo tengo que estar de pies allá, pues estaré de pies allá, pero que escuchen la palabra de Dios. Tranquilos. No es que me voy a parar como un guardia hasta que se muevan de mi asiento, porque yo soy el fariseo. Y almas, la visión de Cristo, eso era lo que pensaban ellos, eso era lo que pensaban ellos. El Señor Jesucristo tenía otro pensamiento. Yo quiero por un momento que tú veas las posturas de estos dos hombres. En el 11 dice la palabra del Señor, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Cuando dice puesto en pie, no te dejes llevar. No pienses que porque estaba puesto en pie, ya esto es malo y que aquel estaba postrado y que se golpeaba y que eso es bueno. No, 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 no es por ahí que va el asunto. Allá atrás, la postura común de orar de los hombres, ¿tú sabes qué era? ¿Cómo? Puesto en pie. De pie. Y otra cosa que hacían era que levantaban manos santas, de modo que no te dejes llevar, que porque yo diga sus posturas, no me estoy refiriendo necesariamente a esto. Me estoy refiriendo a la línea de pensamiento, la postura mental, la línea de pensamiento que el fariseo mostró delante de Cristo, delante de Dios. Delante de Dios. Mira su línea. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Y tú sabes que el Torá lo que establecía era el ayuno en algunas circunstancias. Si había un luto, tú puedes ayunar. El día de la propiciación, tú puedes ayunar. El hombre era tan santo delante de sus ojos que él ayunaba 2 veces a la semana. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta postura del fariseo? ¿Qué tiene que hacer con nosotros? Abrirnos los ojos al momento de orar. No es porque tú vengas delante del Señor siguiendo una receta mágica que tú vas a ser oído. No, no, no. Para los israelitas de ese entonces, él estaba bien. Pero no para Cristo. Pero no para Dios. Entonces, si tú quieres que tu oración sea escuchada, si tú quieres venir y presentarte en la presencia del tres veces santo y hablar de modo que Él te escuche, mira lo que pasa. Mira esta diferencia. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo y golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Mira cómo él está reconociendo que es un pecador. Y esa postura de estar en el suelo y de golpearse, lo único que demuestra es humildad. Humildad, humildad, humildad. Y quiera el Señor Jesucristo que todos nosotros nos presentemos humildemente delante de Él. Humildemente delante de Él. Sin posturas. Sin posturas. ¿Qué tú puedes presentar a Dios que no hayas recibido? Dime, hermano. ¿Qué? ¿Qué? Dios, sé propicio a mí. Soy un hombre pecador. Soy un pecador. Él se ubicó en un lugar aparte, no visible, en el templo. Él literalmente estaba lejos. Si tú lo miras en Lucas 8:13, mira cómo dice el texto en Lucas 18:13. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, estando lejos, posiblemente al borde del templo, allá, lejos. Pero ¿sabes qué? Estaba cerca al corazón de Dios. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál fariseo eres? Una casta importantísima por todo aquello que te caracteriza dentro del pueblo de Dios. ¿O eres aquel que tiene los ojos del Señor Jesucristo? Humilde, manso, tierno, que considera las almas como algo valiosísimo, que tiene a Cristo en primer lugar en su corazón, y así habla, así se aparece delante del Señor y habla con el Señor. Y le dice: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Ese versículo 14 es interesantísimo. Mira cómo dice: os digo, fuerte, muy fuerte, os digo que este descendió a su casa como justificado. ¿Qué significa eso? Oh, declarado justo, en perfecta reconciliación con Dios. Toda su deuda fue pagada por cuanto él fue humilde, por cuanto él se humilló, por cuanto él reconoció su pecado, por cuanto él clamó que Dios sea propicio a él. Él descendió a su casa como justificado. Wow. ¡Qué resultado tan solemne! Lejos, en el piso, golpeándose el pecho, descendió a su casa declarado justo. ¿Por quién? Por el que tiene la autoridad para declararle justo, no por ningún hombre, porque la mayoría de los hombres de ese entonces ni se juntaban con él por temor a contaminarse. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué ojos tú tienes en estos momentos? ¿Qué tipo de ojos tú tienes en estos momentos? Ay, es que es tan grande el engaño del maligno que muchas veces llegamos a pensar, espérate que es por mi apellido. Yo soy fulano, o fulana, pim, pam, pam. No, eso no tiene nada que ver con una postura acorde a lo que Dios quiere. Él quiere aquel que se humille delante de Él. El que clame, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. El Señor Jesucristo no tiene nietos. El Señor Jesucristo tiene hijos. Y si tiene hijos, todos debemos procurar ser hijos. Mira cómo dice ese texto, ese versículo 14 es fantástico. Os digo que este descendió a su casa justificado, declarado justo, en perfecta paz con Dios. Esa deuda tan grande que él sabía que tenía, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya no pesaba sobre él. ¡Wow! Entonces, él saboreó, Mateo 11:25, al acercarse sumiso a Cristo, descansó, encontró paz para su alma. ¡Venid a mí! ¡Wow! Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Iglesia de convertidos a Cristo, no te enaltezcas. Tú que me estás viendo en tu hogar, no te enaltezcas. Porque hay un resultado seguro para todo aquel altivo, para todo aquel arrogante. Después lo verás con sus rodillas temblando, chocando una contra la otra, porque se puso en un lugar que no le correspondía. Y el que se humilla será que enaltecido. Y el que se humilla será enaltecido, declarado justo, en paz con Dios, reconciliado, que es todo lo que el humano debe anhelar. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que es tú ser declarado en paz con un Dios a quien tú no puedes engañar? En paz. Oye, todo lo que pesaba contra ti, pago. Borrado, por gracia, por medio de la fe, por gracia. Algunas aplicaciones que yo quiero que tú te lleves. Cerrando estoy. Para cerrar, son cuatro. Número uno, debemos comprometernos a imitar la actitud del publicano, porque a Dios no le agrada que vivamos despreciando a los demás. Así no se vive en el reino. Así no se vive en el reino. ¿Y cómo será la venida del reino? Bueno, en el reino tú tienes que orar, orar y orar. Bueno, en el reino no solamente tienes que orar, tú tienes que orar de esta forma. Wow, pero ¿cómo es posible que los hijos de Dios en este 2022 se crean más importantes que algunos hermanos de la iglesia o que algunas visitas que llegan? ¿Pero cómo es posible? No, no, no. Debemos comprometernos a imitar la actitud del publicano, porque a Dios no le agrada que vivamos despreciando a los demás. Así no se vive en el reino. Número dos, reflexionemos cómo nos comportamos al venir al templo. ¿Lo hacemos como fariseos o como el publicano? Reflexiona cómo tú te comportas en todos los ámbitos de tu vida. ¿Eres como ese fariseo? ¿Eres como ese publicano? Solamente hay dos opciones. ¿Qué eres? ¿Fariseo o publicano? En tu vida, esa vista en planta que tú le puedes dar a tu vida, ¿cómo te ves? Reflexiona, piensa, pensemos. Tres, la relación con Dios no se debe limitar a cumplir normas, sino a tener una vida cerca al corazón de Cristo. Esto no es un asunto de que ya check, 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 y rígidos, implacables. Ah, porque que él no llega al estándar, ya no es mi hermano. Porque no tiene ese check, ya no es mi hermana. Oh, eso no es así como Cristo lo ve. Iglesia de convertidos a Cristo, tú que me ves en tu casa, lo más importante es que tú estés cerca al corazón de Dios. Cerca al corazón de Dios. Cuatro. Gracias, Señor, por no fijarte en las apariencias y que no clasificas a las personas en clases sociales ni espirituales y solo ves la obra de Cristo en nuestro favor. Por gracia. Por gracia, por gracia. Esto no se puede comprar con dinero. Esto no te lo puede dar un apellido. Esto no te lo puede dar de que sangre azul. No, 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 no. Esto es por gracia. Por gracia. Por gracia. Y esto para recordarnos, mira lo sencillo de ese versículo 14. Lo sencillo, mira cómo termina ese versículo 14. Os digo que este descendió a su casa como justificado, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El Señor Jesucristo lo expresa como un hecho, ¡pum! Quiero el Señor permitir que cuando llegue ese momento cumbre en el que todos le vamos a dar cuenta a nuestro Señor, nos encontremos con el peso justo que Él quiere. Y quiere el Señor permitir que nosotros seamos más publicanos que fariseos. Más publicanos que fariseos. Mira cómo concluye la parte final que te decía. Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será humillado. Enaltecido. Con razón. Yo soy enviado a los gentiles. Se alborotaron y querían apedrear y matar y pisar y patear al apóstol Pablo. No seamos como esos. Veamos el corazón. Veamos el alma de las personas que se nos acercan. Y entendamos una cosa. Que si una vez nosotros de gracia recibimos un discípulo de Cristo que se sentó a nuestro lado y abrió este libro maravilloso para predicarnos, que sacó su tiempo y como dice un amado hermano mío los miércoles, diezmó su tiempo estudiando para venir a instruirte y tú entregaste tu corazón al Rey de Reyes, al Señor de Señores, tú también debes tener la misma visión, considerar a los demás como valiosos. No seamos fariseos. Oremos. Señor amado, gracias, porque siendo nosotros menos que nada, a ti te plugo, Padre, a ti te plugo que pudiéramos abrir tu palabra delante de ti, delante de tu iglesia. Permítenos, Señor, tener tal corazón, que descendamos a tu presencia justificados. ¡Qué gran regalo, Señor! Anhelamos este regalo, descender al final de nuestros días delante de ti, justificados. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor